Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Venezuela. Guaidó retorna al país entre alabanzas de la oposición y críticas de los chavistas.
Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz investigará genocidio contra la Unión Patriótica.
México. El Partido Revolucionario Institucional cumple 90 años forzado a renovarse.
Honduras. Los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres siguen impunes al cabo de 3 años.
España. Podemos arremete contra la monarquía y Ciudadanos, a quienes acusa de no entender el feminismo, mientras el PSOE critica al presidente del Partido Popular por lanzar ofensas.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación, más detalles.
Miembros de la oposición venezolana se concentraron este lunes en la avenida principal de Las Mercedes, en el este de la capital, para celebrar la llegada del dirigente opositor Juan Guaidó, mientras los seguidores del presidente Nicolás Maduro manifestaron que esperan su pronta detención.
El diputado opositor Juan Guaidó llegó este lunes a Caracas tras una gira por Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay, donde sostuvo encuentros con los presidentes de cada uno de esos países.
Guaidó salió de Venezuela el pasado 22 de febrero, a pesar de las medidas cautelares que pesan en su contra, entre ellas la prohibición de salida del país, en vista de que se encuentra bajo investigación de la Fiscalía por presunta usurpación de funciones del presidente Nicolás Maduro.
El 5 de enero, el diputado Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, Parlamento unicameral, en desacato desde 2016. El 23 de enero, 2 días después de que el Tribunal Supremo anulara su designación, Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, apelando a un artículo constitucional que prevé esa figura.
El presidente Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero tras unas elecciones que la oposición boicoteó, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a Estados Unidos de haberlo orquestado.
Guaidó fue reconocido de inmediato por los Estados Unidos, al que se sumaron unos 50 países. Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros países, siguen apoyando al gobierno de Maduro.
La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia resolvió abrir un caso sobre el genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado. Fue una práctica sistematizada y generalizada en todo el país para exterminar a esa organización política de izquierda, según indicó Catalina Díaz Gómez, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Sala de Reconocimiento consideró que en el caso de la UP cumple con todos los requisitos, los criterios de priorización. De acuerdo con los 3 informes recibidos por la JEP, los miembros de la Unión Patriótica fueron víctimas de violencia sistemática y padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física, sexual y psicológica.
Con la apertura de este caso, la JEP buscará establecer quiénes cometieron los asesinatos de los integrantes de la Unión Patriótica, partido que nació en medio de los diálogos de paz entre las guerrillas de ese entonces y el gobierno del presidente Belisario Betancourt.
De acuerdo con la Fiscalía de Colombia, 1.620 dirigentes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fueron asesinados desde 1984, mientras que la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica coinciden en afirmar que se trata de más de 6.000 las víctimas mortales.
La JEP precisó que los informes allegados para la apertura del caso señalan como presuntos responsables del exterminio a miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, terceros civiles y grupos paramilitares que actuaron a través de diferentes alianzas criminales público-privadas. Gustavo Salazar Arbeláez, magistrado de la Sala de Reconocimiento de la JEP, develó algunos nombres.
Es el brigadier general Uzcategui y el general Rito Alejo del Río. Son los dos altos rangos que vamos a mencionar hasta el momento. Los demás razones de reserva, los vamos a mantener así.
Las víctimas eran líderes, dirigentes, activistas y campesinos que por su condición de civiles fueron víctimas por sus convicciones políticas en diferentes partes del territorio colombiano.
500 millones.
El Partido Revolucionario Institucional, que durante décadas fue la agrupación hegemónica de México, cumplió este lunes 90 años de vida en medio de una grave crisis de popularidad y con voces internas que reclaman su refundación.
El otrora todopoderoso Partido Mexicano es actualmente una formación reducida a tercera fuerza en el Congreso. Ya no ostenta la presidencia del país y solo conserva el poder en 12 de los 32 estados. Alejandro Moreno Cárdenas, aspirante a la presidencia del PRI, comentó los retos y responsabilidades que enfrenta la formación política.
Creo que hoy el PRI llega a sus 90 años con un gran reto, con una enorme responsabilidad de ser una alternativa clara, real, compromiso con los ciudadanos, pero principalmente al interior de nuestro partido, con todos y cada uno de los priistas. Hay que construir, hay que democratizar a nuestro partido, hay que escuchar, hay que tomar decisiones firmes y impulsar una profunda reforma para que el PRI se pueda constituir como una alternativa para los ciudadanos en este proceso político que vive México.
Moreno Cárdenas constató la pérdida de popularidad del partido y llamó a recuperar la confianza de los electores.
La ciudadanía, los hizo se decepcionaron por la falta de resultados, por la ineptitud, por la corrupción, por la soberbia, y eso se pagó en las urnas. Hoy tuvimos la peor derrota electoral en nuestra historia, y bueno, se tiene que trabajar sumando, incluyendo, construyendo acuerdos y consensos. Y creo que un mecanismo fundamental es la apertura a la dirigencia para que se elija de manera democrática, que decidan los militantes, los priistas, el proceso de esta dirigencia que habrá de llegar a encabezar los destinos de nuestro partido por los próximos 4 años. Entonces creo que eso es una gran apertura y eso nos va a dar la oportunidad que en la competencia política construyamos la unidad.
Además, el político mexicano llamó a enfrentar la corrupción de manera decidida.
Hay corrupción en todos los partidos políticos, existe en todos lados. Lo único que hay que hacer es muy claro, aplicar la ley, señalarlos y que se les sancione, porque al final del camino no por unos van a pagar todos. El PRI es un gran partido que le ha aportado mucho a México, que construyó el siglo XX, que queremos construir el siglo XXI. Y esta es la gran oportunidad que tenemos de cara a la sociedad para impulsar apertura a los jóvenes, a las mujeres, a los indígenas, a todos, para que haya una gran participación en este partido, que es un partido que tiene millones de votos y que ha ido conquistando la confianza de los ciudadanos. Y bueno, esta etapa difícil nos ha tocado vivirla, pero el PRI sabe ganar, sabe perder, pero lo más importante, sabe ponerse, levantarse de pie y ganar elecciones.
El peor resultado de la historia del partido se debió a la escasa popularidad de Peña Nieto, rodeado de escándalos como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, los aumentos del precio de la gasolina, el incremento de la violencia o la compra irregular de una mansión para el matrimonio presidencial.
Este lunes se cumplieron 3 años del asesinato de la líder social, activista e indígena Berta Cáceres en Honduras, con pocos avances en el esclarecimiento del crimen, según Rodil Rivera, apoderado legal de la familia Cáceres.
Están pendientes investigaciones en la Fiscalía de Derechos Humanos contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad que fueron responsables o que tenían la responsabilidad de dar protección a Bertita, quien gozaba de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana. Está en curso el siguiente juicio contra el presidente ejecutivo de la empresa. Ese está para realizar, se están desarrollando diligencias investigativas por parte del Ministerio Público, de las que nosotros tenemos conocimiento.
Cáceres era la líder del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras. Por sus luchas gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Nunca recibió protección del Estado y fue asesinada por sicarios, quienes irrumpieron en su casa para asesinarla. Tras varias audiencias, los imputados materiales del caso fueron condenados, pero los autores intelectuales siguen en la impunidad. autores intelectuales que no son señalados por su poder económico, según el historiador Edgar Soriano.
Honduras ha tenido una larga historia de dirigentes y líderes ambientalistas que han sido asesinados y han quedado en impunidad, y generalmente siempre se exhibe a los autores materiales, a las personas que ejecutan el crimen, pero no los que planifican.
Mientras que en la capital hondureña se respira un aire de indiferencia entre su población por el asesinato de Cáceres, al cumplirse 3 años de su muerte, las comunidades al interior del país exigieron respuesta al gobierno de Juan Orlando Hernández y justicia. El líder campesino, Johnny Rivas, señaló que durante el actual gobierno es imposible una justicia plena.
En un país donde está controlado por una narcodictadura, no es tan fácil poder alcanzar justicia a nivel de los actores intelectuales de hechos criminales, como el caso de la compañera Berta Cáceres.
Criterio al que se sumó la ambientalista Gloria Emilian, quien reclamó develar quiénes dieron la orden de ejecutar el asesinato.
Continuamos en la búsqueda de quiénes son los verdaderos asesinos intelectuales que mataron y que incluso pagaron para que asesinaran a Berta Cáceres.
Cáceres había sido galardonada un año antes de su asesinato con el premio Goldman, máximo reconocimiento a los defensores del ambiente. Hoy sus compañeros de lucha la recuerdan.
500 millones.
La coportavoz de la ejecutiva del Partido Español Podemos, Noelia Vera, ha sentenciado este lunes que la monarquía es la institución más machista del país, aunque la reina Letizia libere su agenda el próximo viernes 8 de marzo, Día de la Mujer, para el que se ha convocado una huelga feminista.
Parece que la reina Letizia pertenece a la institución más machista que tenemos en este país, por lo tanto, bueno, gesto maravilloso, pero hombre, la monarquía, entender el feminismo me parece a mí que no lo ha entendido ni tiene ninguna intención de entenderlo.
Además, Vera cuestionó profundamente declaraciones de Ciudadanos, que impulsó el llamado decálogo feminista liberal.
En cuanto al feminismo liberal y las declaraciones de Inés Arrimadas, insisto en la respuesta que le daba hace nada a tu compañero, que es una formación política que no ha entendido absolutamente nada de qué significa unas políticas reales de igualdad. Estamos hablando de una formación política que cree que uberizar la economía es solucionar todos nuestros problemas. Estamos hablando de un líder político como Albert Rivera dando un canutazo a los medios de comunicación en mitad de la manifestación feminista diciendo que es el líder de la convocatoria. Le quiero decir, estamos hablando de una formación política que, ya le digo, o sea, la semana pasada, sin ir más lejos, se abstuvo de una propuesta de ley que garantizaba dar respuesta a lo que llevan los colectivos feministas defendiendo años y años y años, que es algo tan sencillo como volver a casa tranquila, sin decir absolutamente nada de qué va a proponer en contra. Es una formación política que sigue hablando de violencia machista, de violencia doméstica, no de violencia machista. Es una organización política que no ha entendido nada de acabar con la brecha salarial. Por lo tanto, llámanle feminismo liberal o llámanle lo que quieran. Ahora se posicionan con lo del vientre de alquiler. Pues sinceramente, yo creo que comercializar con el cuerpo de las mujeres no es la medida más feminista del universo, ¿no?
La portavoz de Podemos concluyó que este giro de Ciudadanos responde a intereses meramente electorales.
En definitiva, creo que Ciudadanos ha entendido bastante poco. Nos alegramos que ahora esté dando el giro para conseguir votos hacia feminismo de lo que sea, ¿no? Para maquillarlo como hacen con todas las propuestas. Pero desde luego nosotros tenemos muchas diferencias y creemos que para lograr un feminismo real hay que adoptar otro tipo de medidas que pasan desde luego por las medidas económicas, por entender lo colectivo, la protección de lo común, de los bienes sociales y de los derechos sociales de todos y de todas.
En tanto, el portavoz adjunto del Comité Electoral del PSOE, Felipe Sicilia, ha criticado al líder del Partido Popular, Pablo Casado, por sus insultos, que calificó de muestra de desesperación.
Bueno, ya sabemos que el señor Casado es experto en insultos y en exabruptos. Ya le escuchamos una rueda de prensa en la que creo que utilizó más de 20 insultos para descalificar al presidente del gobierno. Y lo que muestra, pues, es la desesperación del Partido Popular y del señor Casado, que ya no sabe a qué agarrarse para poder salir en los titulares de los medios de comunicación. Ya vemos la desesperación en la que está el Partido Popular, en la que muchos dirigentes incluso están planteándose ya un sustituto. Muchos dirigentes del PP están ya buscando un sustituto al señor Casado.
Además, ha asegurado que es absolutamente normal que el gabinete de presidencia del gobierno pida a los ministerios argumentos de ataque al Partido Popular y otros partidos, y ha rechazado la acusación de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de ir dopados a las elecciones por la aprobación de reales decretos a las puertas de las elecciones generales.
La valoración acerca de ese email que sale del gabinete de presidencia dirigido a los ministerios. Es normal que un gabinete de presidencia dirija emails y se comunique con los diferentes ministerios y que le pida información para poder preparar el debate que tuvo el presidente del gobierno la semana pasada. Por tanto, creo que hay poco que analizar y que calificar. Es una cuestión totalmente normal que el gabinete del presidente del gobierno se comunique con los diferentes ministerios solicitándole información para hacer un debate. Y evidentemente, cuando se hace un debate, se buscan aquellos aspectos en los que a la oposición pues se le puede criticar algún hecho. Pues forma parte del debate político y de la normalidad.
Tras fracasar en su intento de aprobación de los presupuestos generales del Estado, el actual presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se vio obligado a convocar a elecciones generales para el próximo 28 de abril, activando aún más la lucha política en este país.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.